abran sus Biblias a Romanos 13. Romanos 13. Solamente vamos a ver los primeros dos versículos y a ver cómo nos va. En el servicio de inglés, el Señor nos enseñó muchas cosas. Entonces, si quieren ponerse de pie, por favor, hermanos, para mostrarle respeto y reverencia a la palabra del Señor. Amén. Sí creen, hermanos, que es palabra del Señor, ¿verdad? Oh, okay. No me habían convencido, pero ya me convencieron. Esta sección nos va a poder abrir algunas puertas para pensar lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro mundo, y especialmente el papel que tiene la iglesia, los creyentes, en la sociedad. Entonces, así nos dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad, se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Wow. A ver qué nos tiene que decir hoy en esta mañana el Señor. El 3, bueno, podemos seguirle un poco, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer. Porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetamos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivo de conciencia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Suena interesante, ¿no, hermanos? Oramos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día, por este tiempo que estamos dedicando a ti para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que obres en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos a entender, ayúdanos a estar de acuerdo, Señor, con tu palabra y con la verdad. Y eso es lo importante en estos días, Señor, donde existe tanta confusión y caos, y donde existe tanto mentira y engaños. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, el capítulo 12 ya lo dejamos hacia atrás. Recuerda que Pablo trató en el capítulo 12 con los deberes cristianas o cristianos. Los deberes cristianos. Es decir, nuestro papel, nuestro rol, así se puede decir, roles, qué y cómo debemos tratarnos y cómo debemos vivir entre nosotros. Y vimos que, bueno, que el concepto principal fue el amor, que nos motiva. Aquí en el 13, Pablo va a tratar con la función del creyente en la sociedad, es decir, cuál es nuestro propósito como creyentes en la sociedad donde vivimos. Y está la pregunta, ¿en qué manera tratamos con la cultura que está afuera? Que realmente es diferente que la cultura que existe dentro de la iglesia, ¿no? Entonces Pablo habla de someternos. Y al estudiar esto, le confieso que me hizo pensar mucho y cosas que he pensado por años. Y ahí nos dice que todos debemos someternos a las autoridades. Cuando dice todos, habla de todos. Es decir, que no hay nadie excluido, pero sí hay exclusión de este mandamiento, pero tiene que existir cierto criterio. Si no existe, entonces tenemos el deber, tenemos la responsabilidad delante de Dios de someternos a la autoridad, es decir, a la cultura, a nuestro alrededor. Deben conocer que el cristiano primero tiene su alianza con Dios. Amén. Yo recuerdo de niño que mi papá, éramos cuatro varones, entonces con mucho más énfasis, porque ya sabes cómo son los niños rebeldes, ¿no? No tanto las niñas, pero me dicen que hoy día que sí, más que nunca. Bueno, él era soldado. Él estaba en, era militar, personal militar, la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y bueno, él siempre tenía un comandante, alguien en autoridad sobre él. No importaba si era un supervisor directo en el área donde él trabajaba o era el general de toda la base. Nos enseñó que siempre va a haber alguien arriba de ti. Y es cierto. Amén. Siempre hay alguien que es el jefe de ti. A mí me encanta como muchas veces los niños cuando de repente les das órdenes, ¿no? Sea como maestro o sea como entrenador, porque nos sometemos a los deportes y nos sometemos a un club y nos sometemos, estamos sometidos a la escuela, a la iglesia. Entonces una de las cosas que dicen, me encanta, los niños aún un poco confundidos dicen, "Who made you the boss of me?" ¿Quién te hizo el jefe de mí? ¿Tú te crees, no? Pero es imposible vivir en este mundo sin autoridad. Es decir, la cuestión de que nos tenemos que someter, pues no debe existir. En mi trabajo, yo tengo una supervisora, buena onda. Su primer año, yo creo que ya después de 20 años, yo creo que he tenido como 20. Entonces, cuando viene uno nuevo y empieza a poner sus ideas y sus conceptos, yo no me molesto, estoy bien calmado porque el año que viene ya no va a estar. ¿Por qué me voy a molestar o por qué voy a estar fuera de onda? Que vienen recién graduados de la universidad con todo ideas y conceptos y que van a mover el mundo y lo cambiarán a través de mí. Bueno, nos van a dar órdenes, ¿no? Y ya se van de repente, ¿dónde está? Pero todavía no cambia la idea de que hay autoridad. Y Pablo nos dice que todos debemos estar sometidos a las autoridades, ¿no? Es interesante, lo dice porque lo que califica lo que dice, es decir, la razón de por qué es importante es porque lo que dice la siguiente parte del versículo 1. Todos debemos estar sometidos a las autoridades, pues que no hay autoridad que no venga de Dios. Si tienes un jefe que no te gusta, quéjate con Dios. Es lo que está diciendo, ¿no? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Quién establece, quién instituyó autoridad? Dios. Viene de Dios. Si después de ese sermón me van a querer a dar un abrazo por abrir sus ojos o me van a querer correr, me imagino, entre los dos. Vete de aquí, tú, que andas molestando nuestro mundo tan cómodos y tranquilos que estuvimos. Una vez escuché a una consejera decirle a alguien que buscaba por lo menos consejería sobre qué hacer en su trabajo porque no le gustaba su jefe. Y él dijo, bueno, pues encontrate otro. Es decir, salte de ahí y busca donde puedes respetarlo. Bueno, podría ser problemático si de repente te encuentras 5 enseguida que no te gusta. Y sí, va a estar cambiando cada año, cada momento. Y tal vez ya después de 5, tal vez hay un patrón ahí que significa que el problema tal vez no es el jefe. Ni la jefa. Tal vez eres tú que no te gusta someterte a las autoridades. ¿No? Al principio pensé, ¡qué buena idea! Oh, va a estar buscando, va a estar en entrevistas toda tu vida. La razón, yo creo que humanamente hablando en la carne, no nos gusta estar sometidos a las autoridades, es lo que es, y aún ni a Dios. Bueno, queremos estar bajo su autoridad, bajo la cubierta que existe en Cristo para los beneficios, claro. Pero cuando tiene uno que obedecer, no importa cuál sea la circunstancia, porque es lo que dice el Señor, de repente como que, ay. No es el sermón del tema de autoridad el que va a llenar la iglesia. Queremos autoridad, queremos autoridad. Predícalo, hermano. Pero aquí me dice que toda autoridad, que no hay autoridad que no venga de Dios. Y de repente me sentí mucho más urgencia de respetar mi posición de pastor, porque voy a tener que dar cuentas, pero también ustedes. Es decir, toda autoridad viene de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Todas, ¿no dice eso o lo estoy leyendo mal? Las autoridades que hay, entonces quiere decir todas, han sido establecidas por Dios. Es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de estructura. Es un Dios totalmente soberano. Quiere decir en control, absolutamente, totalmente en control de todo, a todo tiempo. Y para siempre. Y yo y ustedes estamos bajo su autoridad. Como iglesia. Nos hemos puesto ahí de libre albedrío, ¿no? Libremente. Es decir que el gobierno o la autoridad es algo ordenado divinamente por Dios. Existe el primero, la primera institución que estableció el Señor con autoridad fue la familia, en Génesis 2. Toman notas, que voy a esperar a que lo escriban. Toman notas, es importante. Quiero que lo lean. La familia es donde Dios primero estableció, instituyó, ordenó autoridad. Cabeza de familia, ¿quién es? El hombre, híjole. Y debajo, no más bajo, pero al lado, pero sometido, ¿quién? La esposa y después los hijos, según la palabra de Dios en Génesis 2. Y no solamente fue establecida ahí en lo que podríamos ser el pacto que hizo Dios con Adán y Eva, pero también en Efesios 6, el Señor lo estableció en el Nuevo Testamento y en la iglesia, en Efesios 6, en donde dice a los hijos que obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Es decir, que la autoridad que tiene la familia, el orden, es justo, es protección. Y es increíble que también el Señor dice que si uno honra a su padre, a su madre, ese es el primer mandamiento. Imagínate, el primero quiere decir que es el qué, que es el primero. Dice, ay, qué sabio eres. Pero en orden, es decir, el más importante. Si tus hijos no saben respetarte a ti, jamás van a respetar a las autoridades de la sociedad, a sus maestros. Cuando me dicen F.U., los niños, porque me lo han dicho, ¿sabes de dónde viene? De su casa. Y si no respetan a sus papás, no van a respetar a sus maestros. Y si no respetan a sus maestros, no van a respetar a sus jefes de trabajo. Es decir, que van a tener muchas broncas de empleo. Y si no respetan a sus empleadores, jamás van a respetar la policía y la ley. ¿Te das cuenta que todo está basado en lo que dice la palabra de Dios, la familia? Nada más estoy comunicando lo que dice la Biblia, no, yo no lo inventé. Si lo hubiera inventado, estuviera yo más rico, porque lo puedo poner en un libro y venderlo. Ir en tour. Pero no, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Pablo. No podemos y no existe orden en la vida de uno sin respetar autoridad. Y el primero que debemos respetar es Dios. Y Él es el que dice que hay debajo de Él la familia, debajo de la familia, orden. Es decir, cabeza del hogar, el padre, la mamá, los hijos. Pero no solamente lo estableció ahí esa autoridad. Hay otra institución que estableció y fue el de gobernar en la sociedad en Génesis 9. ¿Qué sucedió en Génesis 9? A ver, piénsalo conmigo. Dios tuvo que acabar con todo un mundo en Noé y el arca con el diluvio. Es decir, solamente sobrevivieron 8. Se condenó millones, si no billones de personas porque tuvieron un problema. ¿Sabes cuál era? No respetaban autoridad. Hicieron la maldad que quisieran, dice la Biblia en Génesis 6, que Dios mismo se arrepintió de haber creado al hombre. Claro, Dios no se puede arrepentir porque ya supo lo que es esa frase, es para mostrar los sentimientos que tenía Dios, humanamente hablando, si fuera posible. Y lo vimos en Cristo cuando lloró sobre Jerusalén. Dios no se arrepintió porque quiere decir que se equivocó. No se equivocó. Es decir, que Él, si pudiera sentir lo sucedido humanamente hablando, era arrepentimiento que tenía. ¿Lo destruye? Y en los días, y como en los días de Noé, serán los días antes de la segunda venida de Cristo. Este es un mensaje que no es muy popular, porque no, nadie quiere estar sometido. Mira la manera que la gente se trata. Se dicen de cosas, andan peleando, hay violencia. ¿Sabes lo que es? Es falta de respeto. Es falta de dignidad en relación. No tienen, iba a decir, parámetros. Parámetros, perimeters. No tienen límites porque no tienen conocido que existe una autoridad sobre todos y es Dios mismo, Dios soberano. Y Él es el que le dice a Pablo a través del Espíritu Santo, quiero que escribas esto a la iglesia, que la iglesia sepa que deben estar sometidos a las autoridades. Es decir, que debemos vivir en orden, debemos vivir en paz, debemos vivir protegidos, debemos vivir bajo esa institución, el cual fue establecido para proteger vida, proteger propiedad, proteger que no existe la maldad en la sociedad. Esa es la responsabilidad del gobierno. Y fíjense, el lugar en donde más ha atacado en estos últimos años Satanás es la familia. ¿Tú crees que el aborto es coincidencia? Si no pueden nacer, aún ahí terminó. ¿Tú crees que esta agenda de homosexualidad es coincidencia? Es destruir la familia. Y si destruyes la familia, destruyes la sociedad. Yo nunca pensé que iba a predicar esto hoy. Pero el Señor me ha pasado preparando por, no sé, 60 años. Y ni tengo 60 años. Fíjense que es interesante. Si por un ratito la iglesia solamente contemplara y consideraba estas cosas. Pero estamos así. Ay, vamos acá, todo esto. Todo, yo soy, tenemos tantas cosas tan importantes que lo importante ya no lo pensamos. Que se te quemaron los frijoles y que... Yo creo que Pablo abre aquí una puerta muy grande y muy importante. Si Dios estableció, o podemos ver lo que dice aquí, que Él mismo, es decir, que no hay autoridad que no venga de Dios, las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Entonces, Dios estableció la familia en Génesis 2, Efesios 6. Dios estableció gobierno en Génesis 9. Y Dios estableció autoridad en la iglesia, Hechos capítulo 2. En Timoteo, en Tito, cómo debe operar, cómo debe funcionar la iglesia. Y una de las cosas que debemos hacer como iglesias entender y respetar la autoridad el cual el Señor nos ha dado, es decir, la estructura. Bueno, vamos a suponer que el buen Rodo me ofendió. No vamos a establecer en el momento si lo hizo intencionalmente o no. Porque existe la posibilidad que lo hizo intencionalmente y ni sabe, pero yo sí soy ofendido. A ver, con este cuate, nos vamos, en inglés dice, I'm going to see you. Es decir, no decía así de ver, es de... Entonces yo estoy ofendido porque el buen Rodo, por alguna razón, me ofende. Aquí en la iglesia. Entonces yo me pongo un poco así como amargado, ¿no? Enojado. Y dice Rodo, ¿qué se cree? Voy a ir a hablar con Miguel. Vamos a ver qué. A ver, Miguel, déjame platicarte de este cuate acá. Entonces, ¿cómo lo ve? Sí. Pero, entonces, después, Miguel va con acá al lado con su pareja. Ahí están en la casita, ¿no? Y en la nochecita ahí en su recámara, ahí muy privado. Y no lo va a creer. Fíjate que el pastor me dijo que con Rodo, pues y te dice, oh, no me diga, Miguelito. Ay, mi amor, ¿cómo puede ser? Es tan bueno el pastor. Es tan buena onda ese cuate. Entonces dice la hermana, ay, 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 pues ya que vamos a tener compactos, le voy a ir a platicar a Olga y Lorena porque son mis amigas. ¿Y de qué sucedió ahí, hermanos? Puede dividir a toda una iglesia. Y aquí hay algunos que ya saben lo que es eso. Lo han vivido. Y eso es lo más feo que puede existir en una iglesia, porque se supone, como dijo Cristo, que nos debemos amar los unos a los otros como Él nos amó. Y nos van a conocer por nuestro amor. Y nos estamos peleando y dividiéndonos por tonterías, porque lo que dijo Rodo nunca lo dijo intencionalmente, nada más quería saber si tenía yo, si ya iba a ir calvo, si ya quería rasurar mi cabeza, nada más me iba, eso es todo, porque creía que pude ser más guapo. Y es lo único que, y yo lo mal entendí. ¿Qué dice la palabra que debemos hacer? ¿Qué le dijo Jesús? Como el que gobierna la iglesia, y lo dijo a sus propios discípulos, si alguien me ofende, yo, el ofendido, debo ir directamente con él. Ay, a ver, Rodito, vamos a ir a tomar un cafecito porque, bueno, quiero platicar contigo. Y nos damos, ahí estamos tomando un café, riéndonos, y me dice lo que pasó, y yo pongo a reírme. Ay, buena onda tú, hermano. Vamos a, ¿por qué no nos vemos otra vez? Porque está en buena onda. No, y ahí murió todo. La iglesia tiene orden. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, y en Él no hay caos. Si existe en la iglesia, alguien debe arrepentirse. Si no los dos, uno de los dos. Si no todos, para estar seguros. No sé qué hice, pero me arrepiento. Entonces el hermano y yo llegamos a un acuerdo que nunca fue nada. Y ahí nadie supo nada. No supo Miguel, Erika, nadie. Bueno, espero que llegue a los labios de Lorena. Así empiezan los problemas. Pero si no me puedo poner de acuerdo por alguna razón, vamos a suponer que sí fue un hecho de maldad de parte del Rodito. Entonces, ¿qué dice que debemos hacer como iglesia? ¿Qué dice la palabra? Juntar a los, ¿quién? Ancianos y platicar más. Y si no se resuelve ahí, ¿qué? Que lo presenten a toda la iglesia. ¿Lo han visto hecho? Yo no lo he visto hecho en ninguna iglesia. Pero sí he visto iglesias dividir. Sí he visto iglesias impotentes. ¿Saben por qué? No tienen la autoridad de Dios en sus vidas y no tienen poder por no tener autoridad. Entonces, la familia, Dios instituyó, estableció autoridad. En la sociedad, Dios estableció autoridad. En la iglesia, Dios estableció autoridad. En todas las áreas de la vida hay autoridad. Aún, dice Pablo, a los amos y a los siervos, que aún ahí también hay autoridad, en los empleos. Si lo vamos a comparar con el siglo I, con el XXI, pues será los empleos, existe autoridad. Pero yo sé que ustedes son bien inteligentes. Y tal vez tengan la pregunta y tal vez digan, no, el pastor Pablo no quería decir que nosotros tenemos que someternos a esos guys en Washington, D.C. No. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que someternos a esa corrupción en Washington y en el abuso de poder y la discriminación y el dinero que viene de los grupos especiales de interés y la política en el mundo con los otros países. Y, híjole, podemos estar aquí todo el día. No. Eso no quiere decir que yo tengo que someterme a Trump. Es lo que está diciendo. Porque ¿sabes quién era el emperador de Roma cuando lo escribió Pablo? Nero. ¿Así se llama? Nero. ¿Nerón? Nerón. ¿Sabes quién era Nerón? Era el hombre más malvado de la historia. Él es el que condenó a Pablo. ¿Recuerda que fue a Roma? Y Pablo está escribiendo esto en el capítulo 13. Como que ya tenía 12 capítulos en pensarlo antes de ponerlo en su epístola. Él está diciendo que era Nerón, el César Nerón, en el trono, en la autoridad. Y él está diciendo, a ver, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. ¿Tú crees que los romanos pensaron lo mismo? ¿Qué? Es Nerón, el que sentenció a Pablo, es Nerón que persiguió a los cristianos, los quemaba en su jardín. Como si fuera una antorcha, así se dice. Vamos a quemar cristianos, para que todos lo vean. Que aquí el poder soy yo. Y uno dice, qué horrible. Y es él también que era brutal en su tratamiento de los cristianos y de otros individuos. Es él el que estaba en el poder cuando Pablo escribe esto. Y él les dice a los creyentes que deben someterse a esos poderes porque no hay ninguna persona en poder que no fue ordenado por Dios. Entonces de repente se pone esto un poco difícil. Porque quiere decir, entonces, caray, ¿qué hago? ¿Y qué? Pues fíjate, hay una excepción. Y lo vamos a platicar un poco porque lo que sí quiero es que vayan a sus casas tranquilos. ¿Recuerdan en Egipto cuando iban a nacer los hebreos? Ya estaban en cautividad. Estaban creciendo demasiado rápido. Así como los mexicanos en Estados Unidos. No es broma. Ya dicen que hispanos hay más de 20 millones. Pronto será la mayoría. No, esto no es nada fuera de onda en la historia. Cuando llegaron a Egipto, 400 años antes, con José eran 70. Ya 400 años después ya eran millones y se están poniendo bien nerviosos los egipcios. Entonces el faraón, autoridad, gobernador del, en aquel entonces todo el mundo, del conocido mundo, le dice, los bebés varones, mátalos. Y dice que las que ayudaban a dar a luz, ¿cómo se llaman ellas? ¿Ah? ¿Parteras? Les decía en un orden desde allá arriba, cuando nace un varón, échatelo. Pero si es niña, pues está bien. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Y dice uno, pues eso va al contrario a lo que dice Pablo. No, porque siempre hay algo que califica otra cosa. Cuando esa orden va contra la palabra de Dios, no estamos obligados a obedecer. ¿Recuerdan Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, abría su ventana y ahí estaba. Entonces, algunos celosos, porque Daniel estaba creciendo en poder y en favor, le convencieron a Nebo, no me lo digo así porque no sé decirlo en español, Nebuchadnezzar, ese cuate. ¿Cómo? Nebo, ese. Neb, le vamos a decir. No sé por qué es una de esas palabras en español que no puedo decir. Entonces, mejor no lo digo. Pero puedo decir en inglés, Nebuchadnezzar, ¿verdad? Ok, bueno, voy a practicar contigo después. Él dice, mira, si no hacen sus peticiones a mí, porque fue convencido por sus consejeros, entonces mételos con los leones. ¿Cómo se llama? El pozo de leones. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Fue directamente a su casa, abrió su ventana, empezó a orar como si nunca hubiera sido declarado esa orden. ¿Y qué le hicieron? Lo metieron al pozo. ¿Y quién intervino? Dios. ¿Y qué y cómo respondió el rey? En la mañana fue corriendo a ver si todavía estaba vivo porque sospechaba algo, ¿no? Ya sabía que era hombre de Dios. Ya había visto el poder de ese hombre porque había interpretado sueños y visiones. Y ahí estaba tranquilo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Cuando se trata de desobedecer y algo, en este caso, no fue una ley civil, fue algo espiritual. Cuando se trata de lo espiritual, cuando se trata de alabar y adorar a Dios, nunca podemos desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. ¿Te recuerdas los 3 hijos hebreos? O los jóvenes hebreos. Construyeron un ídolo de oro, una estatua. ¡Y qué relajo tenían! Empezaban hasta una banda de música, ¿no? Y cuando la música empezaba, cuando llegaban los tigres del norte, todos tenían que ponerse de rodillas a adorar. Y ellos no. Y les decían, oye, sabes que te vamos a meter al fuego. Bueno, Dios puede salvarnos, pero si no, todavía no. No lo vamos a hacer. Y que lo meten. Aún los que los metieron se quemaron. Y aún adentro del fuego, del horno, había un cuarto persona ahí que se miraba como el Hijo de Dios, dice. Cuando los rescató, cuando salían, no tenían ni el olor de humo. No fueron ahumados. ¿Desobedecieron? Sí. No se hincaron, no adoraron a la imagen de oro. Cuando Pedro está predicando en las calles de Jerusalén después del día de Pentecostés, los fariseos le dijeron, oiga, cállate. No predicas más en ese nombre. Y él dice, ustedes deciden, ¿debo obedecer a Dios o a los hombres? Entonces, entendemos que nos dice la palabra de someternos a autoridad. Estamos de acuerdo. Pero la autoridad principal que obedecemos es Dios. Y cuando nos piden hacer algo contra la palabra de Dios, tienes que desobedecer. Voy a decir eso de las esposas y los hijos. Una esposa debe desobedecer a su esposo por las mismas razones. Si te dice que hagas algo contra la palabra de Dios. Y debes tener bien claro, entendido, el contexto del versículo, conocimiento del versículo, y así, ¿no? También los hijos, porque hay cosas que han pedido y hay gente que abusa poder. No nos hacemos así como que no sabemos eso. Tienes que tomar tu posición delante de Dios. Si te piden hacer algo que es contra la voluntad de Dios, no lo hagas. Ni los hijos. ¿No sabes que hay niños que han sido cargadores de drogas para sus padres? Y muchas otras cosas. Que hay hombres que han pedido que sus esposas se prostituyen. No vivimos en un mundo bien lindo todo el tiempo. Entonces, cuando se trata de autoridad, primero hay que saber que Dios es soberano. Y es con Él primero con quien tenemos que dar cuentas. Mientras que no sea algo definido en la palabra, tenemos que someternos y ser luz en un mundo de tinieblas. Porque Dios nos va a cuidar. Esto no termina así. Llega el momento también, hermanos, en el cual yo ya les dije que posiblemente estamos viviendo en los días como los días de Noé. Entonces, llega el momento en donde el rescate que vamos a tener es el del Señor mismo que viene. Entonces seguimos y terminamos aquí en un momento. Entonces dice, y yo creo que se entiende claramente, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Ya hablamos de la excepción, ¿entienden la excepción, hermanos? Porque los gobernantes no están para infundir temor. Se supone, y vamos a aclarar, y aquí está la lucha. Se supone, por lo menos en este país, que nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho de votar quién sea nuestros líderes. Y se supone que uno tiene que decidir entre no muy buen candidatos, por decirlo. Entonces uno tendrá que buscar qué candidato representa el pensamiento que más se acerca a lo que Dios pide. Proteger a la vida, ¿verdad? Proteger a los derechos de poder vivir en paz. Ciertas cosas que deben existir. Eso ya los dejo con ustedes, porque habla de conciencia aquí, ¿no lo observaron cuando leímos? Llega el momento donde es conciencia individual. Entonces, tu pastor no se va a ir a la izquierda y no me voy a ir a la derecha cuando se trata de comunicar de este púlpito. Yo voy a decir que tengan mucho cuidado de no filtrar, sea los de azul o sea los rojos. No filtrar a través de la palabra lo que dicen. Porque ahorita sí puedo decir esto y lo he observado. Que ni los rojos ni los azules en este momento están diciendo toda la verdad. Lo están diciendo de acuerdo con su conveniencia. Y se han alejado los medios de comunicación en estos días, los dos, para tratar de convencernos a través de exageraciones y mentiras. Entonces es cuando uno tiene que leer su Biblia, conocer la verdad de Dios y ponerse de rodilla para que Dios les comunique a ustedes mientras que tengan este privilegio de votar, porque yo creo que llegará el día en donde ya no va a existir. Posiblemente, si no somos nosotros, son nuestros hijos. tenemos que entonces tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos de escoger la persona que más será perfecto. Eso no existe. Que más representa las virtudes y los atributos cristianos. Amén. Y ya se va a acercar y van a ver, cuando en unos meses y en un año, vas a ver que la cosa se va a poner feo. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de conocer la palabra? Yo les doy la palabra, ustedes viven su conciencia. No voy a usar este púlpito para convencerte de un lado a otro. Es algo que tiene que ser uno solo. Lo que sí sé es que en los días de Noé ya era muy tarde. Por eso el Señor trajo ese diluvio y esa condena. Debemos estar orando que no está muy tarde todavía. Que Dios puede intervenir. Y si no, hay que ver hacia arriba porque viene nuestro Redentor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Son temas difíciles. Porque tenemos muchas veces establecidas ya ciertos pensamientos, ciertas ideas. Pero como hoy, las cosas se han puesto muy difíciles. Y es posible que estamos viendo cosas que nunca hemos tenido que enfrentar. Entonces, Señor, lo que pedimos más que nada es que siempre esté en nuestros labios el Evangelio, primeramente. Que nos dediquemos, Señor, a predicar del amor de Cristo aún las circunstancias que nos rodean. Que como iglesia seamos luz en un mundo que no sabe ni dónde va y de dónde vino. Pero nosotros tenemos todo eso ya resuelto porque llegamos un día a la cruz y a los pies de Cristo y ya somos ciudadanos de un nuevo reino. Pero mientras que estemos aquí, Señor, ayúdanos a ser sal. La sal de la tierra, Señor. Ayúdanos a ser luz. Ayúdanos a pensar más y hablar menos. Y más que nada, ayúdanos a estar de oración. Para poder levantarnos y tener confianza, Señor, de que nuestra misión es tan urgente. Porque hay muchos que no te conocen. Y la tarea todavía está por adelante, Señor, de llegar y de alcanzar a los que están perdidos. Más importante que la política de los republicanos o los demócratas o de quien sea, es el mensaje de Cristo. Porque es eterno, tiene consecuencias eternas. Y lo de este mundo es temporal y un día todo se va a quemar. Y los que tú has llamado, los que han rogado y clamado tu nombre, los que somos cristianos, Señor, sabemos que tenemos un futuro brillante en ti, un reino que vendrá y es eterno. Entonces, ayúdanos a ubicarnos. Gracias, Señor. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, para Cross Point. Que siempre sea un lugar en donde la palabra tenga el principal interés entre nosotros. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.